Bueno, el título de este mensaje es un poco, wow, como demasiado, ¿eh? Trilogía cósmica. Si alguien quiere y es curioso, este título se lo robé a C.S. Lewis, escritor de Crónicas de Narnia. Él tiene un libro, en realidad es son cuatro libros, que componen a trilogía cósmica. En realidad, él lo puso trilogía, pero en realidad son cuatro libros. El último, en realidad, de los tres, se divide en dos. Se los dejo para que lo puedan seguir. Es muy interesante, es muy buen escritor, se los recomiendo. Pero tomé prestado el título. ¿Por qué? Porque claramente vamos a hablar de tres principios. Tres principios que tienen que ver con la persona de Dios. Por eso también me gustó lo de cósmico, porque digo trilogía, porque son tres principios, cósmico, y porque Dios es cósmico. No es cosmín, es cósmico. Dios todo lo puede. Dios es omnipotente, omnipresente. Dios es infinito. Cristo es lo máximo, es cósmico. Entonces, cuando pensaba en estos tres principios, pensaba también en que como seres humanos, como hombres, mujeres, siempre buscamos de alguna manera u otra estar alineados con este Dios cósmico. Pero es demasiado cósmico. Y entonces es como que nos encontramos con un montón de preguntas. Es complicado resolver. Dice, bueno, pero ¿cómo Dios? Y usted, si viene por primera vez a la iglesia, mire, el objetivo de hoy es tratar de comprender algunos aspectos de la persona de Dios. Y uno dice, wow, voy a salir de aquí entendiendo algunos aspectos de la persona de Dios, sí, pero de este Dios que todo lo puede, a veces como que suena a muchos. Muchas preguntas en la vida se nos cruzan y muchas preguntas quedan sin respuesta. Por ejemplo, le tiro una pregunta. ¿Alguien le preguntó a usted si quería nacer? Son preguntas que quedan sin respuesta. Nadie me preguntó a mí si quería nacer. Ojalá Dios me hubiera preguntado a mí, Marcos, ¿querés nacer? Y yo le decía, no, si yo nazco en esa familia, no quiero nacer. Pero nadie me lo preguntó. Dios tampoco me lo preguntó. Preguntas que nos hacen pensar muchas cosas. Nadie nos enseñó a nacer. ¿Alguien te enseñó a nacer? Nadie. Ahí hay un bebé que está por nacer. ¿Alguien le va a enseñar a ese bebé cómo salir? No, nadie nos enseñó a nacer. Nadie nos enseña a morir. Llegamos al final de nuestros días y nadie nos enseñó a cómo resolver el final de nuestros días. Algunos quisiéramos estar preparados, pero en el fondo no lo tenemos resuelto. Trilogía cósmica intento hoy dejarles a ustedes tres conceptos, tres principios que tienen que ver con la forma en que Dios ha decidido actuar. Y no es que yo lo diga, la palabra de Dios lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. De alguna manera vamos a tratar de sintetizar en tres principios para poder comprender a Dios. ¿Pero por qué comprender a Dios? Comprenderlo porque queremos estar alineados con Dios. Y la palabra dice de que cómo andarán dos o tres juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Y cómo podemos ponernos de acuerdo con alguien que no entendemos? Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de entender a Dios, tratar de entender cómo Él bajó sus elementos infinitos a nuestra existencia. Entonces, claramente, les voy a hablar acerca de estos tres principios, y estos tres principios son, el primero, están escritos ahí, pero vamos a empezar en el orden de promesas. El primero, promesas, vamos a hablar de promesas. El segundo, poder. El tercero, propósito. ¿De qué vamos a hablar? Promesas, poder y propósito. ¿Se acuerdan de las tres gemas? Bueno, este mensaje tiene una línea de las tres gemas. Intentamos seguir la línea. Pero en este caso, todos nosotros vamos a tratar de ponernos en el lugar de Dios. Tamaña tarea nos vamos a proponer. Pero póngase y siéntese o intente sentarse en el sillón de Dios, a ver cómo Dios decidió relacionarse con nosotros, ¿no? Difícil, pero vamos a intentarlo. Y para poder comprender o tratar de intentar, vamos a jugar un poco entre nosotros, diseñé una parábola que tiene algo así como más de fábula que de parábola, pero yo le puse parábola. Y esta es la parábola de las hormigas incrédulas. La parábola de las hormigas incrédulas. Esto nos va a introducir a tratar de ponernos en el lugar de Dios un poquito, y tratar de comprender de alguna manera la dimensión de Dios y la dimensión de la distancia que a veces puede haber entre Dios y el hombre, para después sí empezar a hablar de promesas, poder y propósito. Claro está que esta parábola de las hormigas incrédulas es una parábola posmoderna, creada por mí. Así que si critican, me pueden criticar sin ningún problema. Si no les gusta, también puede no gustarle, no hay problema. Y está relatada en primera persona. Discúlpenme también ahí que sea mi ego, a lo mejor hay un poquito. Relatada en primera persona, cuyo primer personaje y principal personaje soy yo. Y los personajes secundarios son las hormigas. Ahora yo les voy a pedir a ustedes que en la medida que yo la vaya relatando, que ustedes se pongan en mi lugar. Ese va a ser el trabajo de ustedes. Traten de ponerse un poco en mi lugar. Imaginen, por un momento, yo tengo mi patio, ustedes tienen su patio, y de repente, una mañana, ven que con estas lluvias que ha crecido, el pasto ha crecido. Entonces tomo una decisión de cortar el pasto. Pero, oh, qué cosa, que me encuentro que de repente veo un grupo de hormigas. Y me encuentro con la tragedia de que si empiezo a pasar la máquina por ese lugar, porque yo tengo una máquina muy poderosa que va bien al ras, así que corta todo, las voy a matar. ¿Y usted es asesino de hormigas? Acá agarré a algunos. Bueno, no sé ustedes, pero yo dije, yo no quiero ser asesino de hormigas. Por lo menos en esta parábola. Así que dije, tengo que hacer algo por estas hormigas. Entonces me puse a pensar seriamente qué voy a hacer. Y dije, les tengo que decir que se corran. Entonces empecé en mi primer intento. Les dije, muy sutilmente, porque yo no quiero que se asusten, pobrecitas, son chiquitas, están ahí, no voy a tomar ninguna acción violenta, si les grito, se van a asustar. Y entonces les dije, hormigas, váyanse para allá. Y seguían igual, no me llevaron el apunte, no sé, no entiendo. Sutilmente dije, para allá, porque a lo mejor digo, son porteñas, para allá. Tampoco. Digo, para allá. Capaz que a lo mejor son más cordobesas. Tampoco. Ninguna reacción. Claro, dije, claro, es que la dimensión, mi dimensión es muy diferente a la dimensión de las hormigas. Y ¿cómo hacemos para comunicarnos? Así que, imagínese usted a ver cómo se comunica con sus hormigas. Después no salgan a decir que yo hablo con las hormigas, ¿no? Porque... pero en esta parábola sí voy a hablar con las hormigas. Ahora imagínese usted. Y entonces en esta parábola yo decido arrimarme bien cerquita, pero muy cerquita de las hormigas, bien cerquita. Y les digo, allá les preparé un lugar para ustedes en el fondo del patio, en donde van a estar seguras. Porque acá voy a pasar la máquina. Y una vi que sintió como un viento. Claro, era mi aliento. Dice, ay, sentí. Y se dio vuelta. Y vi que hizo algo así como diciendo, sentí un viento. Y en ese viento parecía que alguien me hablaba. Y yo la miré y de repente ella levantó la vista. Y nuestros ojos se encontraron. Y entonces dije, esta agarró algo, esta pescó algo. Entonces, esta es la, esta, con esta tengo que empezar a dialogar. Así que cuando nos miramos y con las antenitas ella me dijo algo así como... Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, ¿Abraham? Y yo dije, ¡la hormiga Abraham! Pero digo, pero Abraham, digo, Abraham sin H. No, sos una hormiga. Te voy a poner una H. Una H al medio. H de hormiga, Abraham. Entonces me gustó más. Entonces dije, esta con H de hormiga, Abraham. Esta es mi hormiga, Abraham. Con H intermedia, H de hormiga. Ah, la hormiga salió diciéndole a algunas amigas que era otro, que significa otra cosa. No sé qué cosa significaba, pero a sus amigas le empezó a contar de que había tenido un encuentro. Y se empezó a armar algo. Una movida ahí. Una movida, así como en la misión. Se empezó a armar algo, una movida. Cuando nos volvemos a encontrar, porque yo insistí en mi encuentro, porque todavía no se habían ido, estaban ahí, y yo iba a pasar la máquina de cortar pasto. Entonces, digo, bueno, ok, necesito una palabra. ¿Con qué idioma? ¿Con qué idioma? Entonces, le pregunto, necesito conversar con vos. Entonces la hormiga me dice, uy, uy. Oui, oui, me dijo. Me dijo, yo le dije, ¿qué como oui, oui? Sí, très bien, me dice, oui, oui, très bien. ¿Cómo? ¿Habla francés? Me dijo, pero que la hormiga Abraham habla francés. Pero bueno, no sabía que las hormigas hablan francés, pero bueno, estas hablan francés. Digo, no sé por qué, pero bueno, o haitiano, no sé, qué sé yo. Pero dice, très bien, wow. Bueno, entonces digo, bueno, ok, perfecto, listo. Entonces empezamos a dialogar. Yo no tengo problema porque yo en mis capacidades idiomáticas puedo hablar francés, inglés, alemán. Ich mich en alemán. Bueno, la cuestión es que en el diálogo de repente ella me dice, muy inspirada. Porque yo le dije, bueno, pero ya me entendía que ella tenía que irse a otro lugar, porque ya habíamos conversado un poquito y el diálogo había avanzado. No se lo voy a contar todo ahora porque se van a aburrir. Pero entonces en un momento dado ella me dice, oui, moi, et moi, moi, son, servirán l'éternel. ¡Ah! ¡Ah, güey! Lo cual significa, en idioma hormiga, francés hormiga, significa, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo dije, este la agarró. La agarro. Entonces, seguimos con las hormigas. Le dije, miren, yo les preparé lugar allá. Claro, ellas no ven nada porque las hormigas están ahí abajo, entonces no ven de lejos. Ven yuyo nomás, en el nivel de ellas. Entonces yo le dije, pero miren, yo en el fondo del patio, yo preparé un lugar. Yo tengo un lugar preparadito para ustedes, está perfecto. Yo, que tengo la capacidad de ver todo el patio, pleno, completo, yo sé. Pero ellas no, y estaban dudando. Como discutiendo, diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, 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 oui, 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 decía la hormiga Abraham, oui, oui, tenemos que ir para allá. Pero dudaban muchas. Entonces yo les digo, yo tengo que hacer algo. Primero que dije, le dijo, yo se los prometo. Les prometo y les doy mi garantía de que ustedes van a salir y yo ya allá les preparé el lugar. Y van a estar bien. Primer punto, le transmití mi promesa. Claro, algunas hormigas discutían ahí porque decían, no, pero lo que pasa es que esa promesa está escrita por otra hormiga. Y sí, claro, porque estaba para las hormigas. Entonces dicen, no, pero algunas eran las hormigas incrédulas las que decían, no, porque lo que pasa es que está escrito por hormigas. Bueno, y pues dije que era mi hormiga Abraham la que estaba escribiendo. Yo le dictaba a mi hormiga Abraham para que le transmitiera las otras. Porque esta era la que me había agarrado la frecuencia. Las otras no me agarraron la frecuencia. Entonces, cuando discutían algunas ahí, el otro grupo se prendió y dijeron, ok, le digo, bueno, miren, salgan por acá. Y cuando le digo, salgan por acá, ¿qué pasó a mitad de camino? No me di cuenta, había un charco. Y no, bueno, pude cruzar el charco. Le dije, quédense tranquilas, yo les voy a mostrar mi poder. Agarré con mis manos, hice una tierrita, puse así, les armé, separé la agüita y le hice un caminito por encima del charco y las hormigas... contentas, pasaron, dijeron, se abrió, pasaron caminando, y dice, el mar rojo, se abrió como el mar rojo, y dice, no sé por qué decían rojo, porque ese rojo, yo lo veía, pero no era un mar rojo, pero bueno. Pasaron, y de repente llegan al lugar que yo les había preparado. Yo me sentí muy feliz, porque ellas cumplieron mi propósito. Llegaron. Aunque cuando llegaron, llegaron y algunas todavía se quejaban porque decían, no, pero esta casita no me gusta, porque yo quería una casita más linda, pero no sé, se quejaban algunas, pero al fin y al cabo, llegaron. Cumplieron mi propósito. Y yo no tengo problema con las quejas de las hormigas, al contrario, como yo las amo, digo, que una queja más, una queja menos, no me preocupa mucho, pero cumplieron su propósito. Mi propósito, que fue salvarlas. Finalmente, ¿cómo termina la parábola? Miqueas, el sábado tenés que ir a cortar el pasto. Muy bien. Ahora sí, pasamos al primer punto. Promesas. ¿Cuál era la intención de la parábola de las hormigas? Es que, ustedes obviamente se han dado cuenta, es que pretendemos entender a Dios que está en una dimensión. Y nos creemos que la tenemos reclara nosotros, nos creemos que la tenemos súper dominada. Pero la verdad es que está en otra dimensión. Y lo que Dios ha bajado para que nosotros podamos comprender son elementos tangibles para que podamos comprenderle. Yo cuando hay gente que me dice, la Biblia está escrita por hombres, yo digo, ¿y qué querés? Si Dios la escribía en idioma de Dios, no la íbamos a entender nunca. Es decir, hay una dimensión a la cual Dios decide bajar y es a nuestra altura, a nuestra dimensión, a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestros sentidos, a algo que podemos tocar, palpar, algo que podemos comprender, algo que podemos discutirlo incluso. No, yo creo en las promesas. No, yo no creo en las promesas. No, bueno, puedes discutirlo todo lo que quieras, pero lo podés discutir. Y Dios bajó este principio para que nosotros podamos entenderlo a Él. Y este principio nos habla acerca de que Dios ha decidido dejar su palabra en formato de promesas. Ahora, una promesa tiene algo muy interesante. Primer punto interesante que muchas promesas de ustedes se van a encontrar, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 dice, si me obedecieres, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Lo vamos a resumir. A mi padre le llegó la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero fíjense que en ambas empieza como si fuera una especie de condición. Si me obedecieres, entonces te vendrán las bendiciones. Si crees, cree en el Señor Jesucristo. Si crees, entonces serás salvo tú y tu casa. Y yo quisiera dejarles esto porque a mí me encanta esta mirada. Yo creo que más que una condición, yo lo percibo a Dios como que te está desafiando, que nos está desafiando. Y te dice, ¿te animás a creer? ¿Te animás a obedecer? Te desafío. Por lo tanto, una promesa es el desafío de Dios con la garantía de Dios. Porque de hecho no es un mantra ni una declaración ontológica, una cosa que uno repite. Yo lo repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Y empiezo con el mantra, la repetición continua, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No funciona así. No es un mantra, no es una declaración positivista, ni ontológica, humanista. Es una declaración de Dios al hombre. Es Dios desafiándote. Es Dios desafiándome. Cree en el Señor Jesucristo y la salvación empieza en toda tu casa. Por lo tanto, en el ámbito o en la dimensión de las promesas, que en este principio glorioso que Dios nos dejó, es que Él, por su palabra, nos desafía y nos deja la garantía de que Él sabe el destino final. No es una promesa aleatoria. Él sabe el destino de tu vida. Cuando a mí me llegó la promesa de Josué 1:9, ¿a cuántos les llegó fuerte un día? Que tengan el recuerdo, que a ver, ¿a cuántos les llegó fuerte la promesa así como que me quedó clavada en mi corazón? Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Alguien a quien le pegó fuerte alguna vez? ¿Alguien? Bueno, varios. Bueno, yo les voy a contar brevemente, porque parte de la idea de este mensaje es también contarles un poquito de mi historia, de nuestra historia familiar. Muy brevemente, yo vengo de la ciudad de Hernando, del interior de Córdoba. Me vine a Córdoba a estudiar. Conocí a mi señora esposa, Anabel, trabajando en la iglesia, trabajando juntos, trabajando como jóvenes en la congregación. En ese tiempo yo era estudiante y en ese tiempo no estaba para nada bien económicamente. En ese tiempo pasaba bastante hambre. Si hoy soy un poco flaco, imagínense con 10 kilos menos en esa época. Hubo una época en donde yo llegaba a casa y no tenía absolutamente nada en la heladera. Yo trabajaba, estudiaba y alquilaba un departamento. Llegaba a casa y no había nada en la heladera porque el único responsable de comprar y llenar la heladera era yo. No había otro. En aquel tiempo no había celular, así que no había forma de pedirle con el celular a la mamá, ¡mamá! Estábamos aquí en Córdoba, aislados. Además, la universidad era dura y yo creo que para muchos de ustedes dura, pero en ese tiempo yo tenía una materia puntualmente que me estaba matando, álgebra 2. Me mató, álgebra 2, me reventó la cabeza, no me entraba en la cabeza, no sé, no había forma. Y me bocharon 3 veces. La cuarta vez que la fui a rendir, me acuerdo que pedí prestado un teléfono, porque ni siquiera tenía teléfono, y hablé con mi madre. Y mi madre, en esa llamada telefónica, me dijo: Marcos, tengo una palabra para vos. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Chao. Yo estaba quebrado, yo estaba llorando, yo ya no sabía qué explicarle a los profesores, pero fui a rendir con esa palabra. Obviamente que había estudiado y fui a luchar ese examen con uña y diente porque necesitaba aprobarlo. Y le digo que no me fue espectacular, fue un 4. Pero ese 4. Son esos 4 gloriosos. Dios te desafía con las promesas. Dios te desafía y Dios te mueve a más. Cuando Dios te desafíe, no te quedes quieto. Las promesas te mueven a más. No te quedes quieto. Las promesas te mueven a más. Un detalle de las promesas. Puede ser que algo demore. ¿Se acuerdan del pastor que nos predicó acerca de Abraham saliendo de Aram hacia Canaán? ¿Saben la promesa de Abraham cuánto demoró? Él tenía 75 años cuando se le dijo la palabra. A los 100 años él tuvo su hijo, 25 años. Y podríamos mencionar varios más en la Biblia, pero no, por cuestión de tiempo no vamos a entrar en ese tema. Las promesas pueden demorar un poco, según nuestro tiempo de hormiga. Pero seguro llegan cuando uno está en las manos de Dios. Amén. Dios te va a hablar por promesas. Prestale atención a las promesas. Toma nota de las promesas. Anótatelas, rayalas, marcalas, grábatelas en tu mente y tu corazón. Y hacelas tuyas. Porque el desafío que Dios te está haciendo es: te desafío a que me creas, porque va a llegar. Te desafío a que me creas, porque va a llegar. El hijo que esperas, te desafío que creas, porque va a llegar. No va a fallar, va a llegar. La economía que esperas, va a llegar. No va a fallar, va a llegar. Cuando hay hombres que deciden mirar a Dios, la promesa puede tener alguna tardanza, pero llega a su tiempo. Aleluya. Aleluya. Segundo punto, y muy rápido. Dios nos entrega poder a los hijos de Dios, pero Él ha decidido entregar poder y Él ha decidido manifestar su poder en favor de los hijos de Dios. Ahora, hay una breve historia griega que es la del rey Midas. El rey Midas recibió un don de los dioses. Y ese don que recibió de los dioses, el rey Midas, fue que todo lo que él tocaba lo convertía en oro. Pero resulta ser que algo que era una tremenda bendición, todo lo que tocaba lo convertía en oro, se transformó sin querer en una maldición. ¿Por qué? Porque todo lo tocaba y lo que tocaba se convertía en oro. Dice la historia, según Aristóteles, de que Midas murió de hambre. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba se convertía en oro, aún la comida. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Hablando del poder de Dios, me gustó esta historia retomarla. ¿Por qué? Porque imagínense si Dios todo el tiempo a sus hijos le diera manifestación de poder continuamente sin parar. Sería como que insoportable en la vida, ¿no? O sea, vos vas caminando así, ¡fua! ¡Milagro! Vos vas por la calle así, viene uno, hola, ¿cómo te va? ¡Fua! ¡Milagro! No sé, estoy enfermo, tú, Anabel, tocame, tú, ¡ah! ¡Milagro! Ya está. O sea, todo fuera poder, todo fuera milagro, para comprender a Dios y para que Dios también nos ha comprendido a nosotros y en nuestra existencia podamos contener, hay que entender que la manifestación del poder de Dios es como las olas del mar. Es una figura que me gusta mucho, las olas del mar. Tienen una frecuencia, tienen un movimiento, tienen un pico de altura y tienen una baja. En su vida y en mi vida vamos a ver que el poder de Dios no todos los días se manifiesta y es parte de la forma de ser de Dios y es parte de lo que Dios quiere para que podamos nosotros contener algo de su gloria. Porque imagínense si todo el tiempo fuera poder, todo el tiempo fuera pum para arriba, pum para arriba. Es como que sería aburrido ya, ¿no? Entonces, cuando usted esté en pum para arriba, es tiempo de alabar. Cuando usted esté en pum para abajo, no se ponga mal. Porque no es que el poder de Dios desapareció. Recuerde esto, es que está en la parte baja de la ola. La parte alta de la ola va a volver. Hay una frecuencia. No pretendamos ser niños caprichosos y manejar el poder de Dios caprichosamente. Jesús no manejaba el poder de Dios caprichosamente. Jesús no vivía todo el tiempo haciendo milagros. Jesús iba y comía. Jesús se sentó con Marta y María a charlar y a conversar. Y Lázaro, pobre Lázaro, 3 días muerto. Todos tuvieron que esperar 3 días. ¿Por qué esperar 3 días? Porque hay un tiempo y hay una frecuencia. Y hay que entenderlo, que Dios tiene sus tiempos. Y Dios maneja esa línea, esa frecuencia, ese movimiento. Y el desafío de estar alineados con Dios es de entrar en ese movimiento. Entrar a surfear el poder de Dios, yo digo. Entrar a surfear el poder de Dios. Subirse a la ola y aprender a moverse con la ola. No pretendas que todos los días sea superpoder. No pretendas que todos los días la gloria y el sentimiento de estar pum para arriba va a estar no. Y quiero que sepas algo, que cuando estés pum para abajo, Dios está presente igual. Y cuando estés pum para abajo, es porque Dios está preparando el momento para el pum para arriba. Nada más. Antes de la tremenda resurrección, Jesús tuvo que enfrentar la muerte. Y finalmente, propósito. Hay momentos en nuestra vida que son momentos de silencio. Parece que el poder desapareció, parece que el mar se aplanó, no hay olas. Parece que las promesas como que quedaron allá atrás, la emoción de las promesas quedaron atrás a lo lejos. Yo me acuerdo cuando era joven, Dios me dijo. Parece que hay momentos en donde una calma, un silencio profundo invade nuestras vidas. Yo quiero decirte algo. Dios sigue en control y en esos momentos es cuando más Dios está dedicado a tejer el propósito de Dios en nuestras vidas. Propósito que no siempre alcanzaremos a comprender. De hecho, en mi parábola de las hormigas no alcanzaban a comprender el destino final porque no lo veían, pero yo sí lo veía y yo les daba garantía. Dios con nosotros hace algo muy parecido. Dios te da garantías. Dios te da promesas, respalda sus promesas. A su tiempo Él muestra su poder. A su tiempo Él te muestra que está a tu lado. Pero hay tiempos en donde necesita dejarte en soledad, en silencio, sin Instagram, sin WhatsApp, sin celular. Esos tiempos de silencio son necesarios para que en tu vida se empiece a entretejer el propósito misterioso y secreto de Dios, que se resuelve exclusivamente entre vos y Dios. No es que Dios desarrolle el propósito general, es entre vos y Él. Es la discusión íntima. Son las preguntas profundas. Son las preguntas de Jesús. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Son las preguntas de el Hijo con el Padre. ¿Por qué, papá, me trajiste hasta acá? Y el papá tiene un propósito. Y papá, ¿me querés contar todo el propósito? Y hay veces que no te lo quiero contar. Pero confía en mí. Yo estoy al mando. Mi propósito se va a cumplir. Y vas bien. Vas bien. Aunque no te diga nada, vas bien. Yo estoy a tu lado. Mis promesas te fueron dadas. Mi poder se sigue manifestando cuando yo lo decida. Y mi propósito sigue en marcha. No te aflijas cuando encuentres los tiempos de silencios. Simplemente date cuenta que Dios teje su propósito. Y quiero terminar en la persona de Jesús, claro está, porque hoy vamos a recordar a la persona de Cristo en la Santa Cena. Y quisiera decirte esto, que en la persona de Cristo podemos ver una vida fundada en las promesas de Dios. Su cumplimiento, la manifestación de poder y la consumación de un propósito según la voluntad de Dios. Por eso recordamos a Cristo. Por eso recordamos su entrega en la cruz y a la vez la hacemos nuestra también. Porque su vida nos desafía y nos autoriza a vivir en sus promesas, manifestando su poder en el cumplimiento de su propósito. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te ha sido otorgado, nos ha sido otorgado. Y en estos tres elementos y en la persona de Cristo se combina muchos aspectos de nuestra vida. Lo vas a ver en tu vida, lo puedes ver en la palabra del Señor a lo largo de la historia de muchos hombres. Y tu vida va a consistir por muchos momentos en promesas, en manifestación de poder y en el tejido secreto íntimo del propósito de Dios con tu vida. No desesperes, porque Dios está al mando. Cristo es el que ha vencido. Cristo es el que te ha llamado. Cristo es el que te ha transformado. Cristo es el que venció a la muerte. Y es Cristo el que mueve promesas, poder y propósito en tu vida. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu Espíritu Santo en este momento haga la obra que yo como hombre no puedo hacer. Señor, intentamos conocerte, intentamos entenderte cada día más. A veces nos desesperamos, a veces las situaciones de vida nos sorprenden y lloramos y nos quebramos y a veces estamos súper alegres y a veces no entendemos nada. Pero Señor, te decimos que como pueblo, como hijos tuyos, aquí estamos, te reconocemos, Jesús, y reconocemos el día de tu gran salvación sobre nuestras vidas y también, Señor, reconocemos de que tú te moverás en medio nuestro con tus promesas, gloriosas promesas, con tu poder, glorioso poder, y con el desarrollo glorioso de tu propósito en nuestras vidas. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo,
sella esta palabra en el corazón de mis hermanos y glorifícate, Señor, en el desarrollo de nuestras vidas, en el día a día, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.